Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Fin de la fecha FIFA, por tanto todos estamos contentos porque ya el sábado llega la Game Week 12, donde retomaremos el accionar en la Premier League. Para debatir un poquitico y analizar qué podemos encontrarnos al iniciar esta fecha, cuáles son los jugadores más interesantes, los delanteros, que es la posición que nos toca en esta semana más atractivo para las próximas jornadas, y también para hablar un poquitico de los jugadores más transferidos, tenemos como ese habitual por aquí a Fran Costas.
Sí, buenas para ti, Rey, buenas para todos los que nos escuchan, espero que estés disfrutando mucho las vacaciones y listo para hablar de Fantasy.
Bien, sí, unas vacaciones un poco necesarias, pero ya estamos de vuelta aquí tratando para hablar un poquito de FPL. Fran, yo te propongo empezar por algo que es interesante, ¿no? Que es hablar un poquitico de delanteros. ¿Qué delanteros tú ves, tú visoras atractivos para estas próximas tres Game Week, para poner un margen de tiempo?
Sí, a ver, yo creo que el primer delantero que voy a mencionar en esta lista es innegable, o sea, es indiscutible, porque en todos los podcasts lo menciono y en todos los programas a donde voy o en todos los debates donde estoy, hablo de él y lo hablo muchísimo. Se trata de Harry Kane, que independientemente de que no esté teniendo una buena temporada, porque esté desconectado de la Premier, o porque por cualquier razón, que la verdad no lo sé, porque no está teniendo una buena temporada, creo que también el factor Nuno influye bastante. Es un delantero de élite, es probablemente el delantero más estable que ha tenido la Premier League en los últimos años, y no se debe descartar por este mal comienzo de temporada, en donde solamente ha hecho un gol y asistencia. Pero si miramos el calendario de los Spurs, se trata de un calendario que para Kane se vuelve bastante apetecible, porque tenemos un calendario en donde disputa en la jornada 12 contra el Leeds United, que no es un equipo que se caracterice por ser buena defensivamente. En la jornada número 13 va contra Burnley, que es rocoso defensivamente, pero que tampoco se ha visto bien en defensa. Y en la jornada número 14 va nada más y nada menos contra Brentford, que es cierto que empezó sólidamente defensivo, pero que en los últimos partidos ha tenido bastante dificultad para defender. Por lo tanto, no sería descabellado gastarse un poco de presupuesto en traer al delantero inglés, independientemente de que no esté teniendo una buena temporada. Sus números no son espectaculares como la temporada anterior. De hecho, está promediando un 2.13 shots por partido, tiene un 0.23 expected goal por 90 minutos y un 0.20 de expected assist por 90 minutos. Independientemente de la mala temporada que está dando, es el segundo, después de Heung-min Son, obviamente, con mejores números en el Tottenham. Por lo tanto, no es loco irse por Harry Kane para estas próximas jornadas. Los otros dos delanteros de que quería hablar, Raúl Jiménez y Callum Wilson. El primero de Wolves, sobre todo porque empezó mal. No había estado certero de cada portería, pero ha mejorado muchísimo en los últimos dos partidos y ha demostrado que nos puede aportar tanto en goles como en asistencia. Su calendario tampoco es tan difícil, porque va contra un West Ham que no defiende tan bien. En la jornada 13 va contra el David Norwich, que la llegada de Dean Smith no lo va a hacer invencible, va a seguir recibiendo. Y por último va contra el Burnley en la jornada número 14. Por lo tanto, no sería descabellado o no sería loco tener a Raúl Jiménez en tu equipo, teniendo en cuenta que su presupuesto es bastante asequible para los delanteros que están en la Fantasy, o que están en el Fantasy, y que tienen una ventaja a su favor, y es que tiene a su lado un delantero como Juan, que pica bastante, que abre muchos espacios, y que favorece para que Raúl Jiménez no solo pueda anotar, sino también asistir. Por último, Callum Wilson, con un precio de 7.3 millones y 4 goles en lo que va de temporada, yo diría que es una excelente opción, no solo porque el calendario del Newcastle no es tan complicado, tampoco es que sea tan fácil como los anteriores, porque Newcastle va contra Brentford, que es un equipo que ha defendido bien, pero que está mal últimamente en defensa, luego va contra Arsenal, que sí ha defendido bien y que sí es un equipo que defiende bien, pero luego se enfrenta a un débil Norwich. No solo por eso contra el Newcastle, sino porque, como todos conocemos, la nueva llegada de Howe a las urracas, puede ser muy beneficioso, no solo para el Newcastle, sino también para Calum Wilson en particular, teniendo en cuenta que dirigió al jugador anteriormente, sacándole muy buenos números en el Bournemouth. Por lo tanto, fichar a Calum Wilson o traer a Calum Wilson en tu equipo, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, y que además cobra los penales en el Newcastle, con el calendario que se le va a decir en el Newcastle, y con el estado de forma que tiene Calum Wilson, porque independientemente de las lesiones, ha seguido anotando delantero. No, tampoco, también es una muy buena opción y creo que sería muy buen delantero para las próximas fechas.
Yo voy a empezar mencionando a uno de los, me parece que más llamativos, sin duda alguna, del fútbol mundial, que es CR7. Hablando de Cristiano Ronaldo, que el calendario le queda bastante cómodo, un calendario donde el 7 puede solventar buenos resultados, porque enfrentará a equipos Watford ahora en esta jornada, va a visitar a Watford, después recibe a, perdón, después visita también a Chelsea o a Old Trafford, ya ahí es un poco más complejo, pero en la otra jornada va sobre Arsenal. Ojo, a ver, es real que va a enfrentar a Arsenal y a Chelsea, sí, ok. Contra Chelsea puede ser un poquito donde se piense más, pero contra Arsenal yo creo que por ahí... Para ese equipo, sí, Cristiano puede hacerles estados a Arsenal, ¿bien? Entonces, Cristiano Ronaldo es un jugador, hay que tener en cuenta Ronaldo, ya después, pensando un poquito más allá, después de esa fecha 14, ya el calendario se le viene de cara a United, y sí, pero yo no vería mal apostar por el 7, darle un poco de confianza. Hay jugadores o managers en nuestra familia, como por ejemplo ahora se me viene a la cabeza el caso de México, que lo tiene y estoy seguro que lo va a mantener, ¿no? Entonces, yo creo que tener, el que lo tenga puede confiar en Cristiano Ronaldo. Ya el tema de traerlo es otra opción, pero quería tocar a Ronaldo. Siempre partiendo, Fran, de que hablas de tres jueces delanteros que para mí son de los mejores, ¿no? Entonces, estamos tratando de buscar algo diferente para dar un tipo de referencia de otros jugadores. También otro jugador más que yo creo que me parece interesante, apoyándome en todo lo que tú hablabas, es Juan. Por supuesto, Juan es el complemento en Fantasy, hablamos de Jiménez, ¿no? El complemento o la pareja de Jiménez. Si todo lo bueno que le ponía a Jiménez se es aplicable para Juan en temas de calendario y tal, ¿no? Solamente Juan queda un poco por debajo de Jiménez, ya que no cobra penales. Pero todo lo demás de calendario y el rendimiento de equipo tal, sí le pega perfectamente a Juan, que es ese jugador que lo que hace es correr para que lance esos balones. Yo creo que también es un jugador que hay que tener en la mirilla. Y el otro delantero que quiero hablar es un caso que en este año ha tenido buenos picos, después por características del equipo, y es el caso de Gabriel Jesús. El City tiene un calendario bastante atractivo, aunque el City siempre va a tener calendario es relativamente fácil porque es un equipo que domina a sus rivales. Recibe a Everton, recibe a West Ham y después va a visitar a Villa Park. El City sabemos que en su estadio, además de la derrota del Paz, en su estadio es un equipo muy fuerte, un equipo que es muy complejo generarle ocasiones. Tiene estos dos partidos que vienen ahora en el Etihad, se puede hacer muy fuerte ahí y Jesús puede ser fundamental. Hemos visto también que en el tema de Guardiola está contando con que puede ser Foden, que puede ser Bernardo, entonces se puede mover y tal, y no lo ha sido Jesús en los últimos partidos. Pero de aparecer Jesús es una oferta bastante interesante, mirarla, tenerla en cuenta, tenerla en el tintero. Fran, vamos a hablar un poquitico ahora sobre los jugadores más transferidos. ¿Cuáles son los jugadores que más transferencias han tenido en estas dos semanas de parón FIFA? Tanto los que han incorporado los gerentes, o lo que hemos incorporado nosotros los gerentes, lo que hemos sacado de nuestros equipos.
Sí, a ver, con respecto a los más transferidos, a los que más se han incorporado a los equipos, yo creo que no hay sorpresas, ¿no? El que ocupa el primer puesto es Conor Gallagher. Yo diría que la opción Gallagher para los managers, o sea, se ve muy, con muy buenos ojos, porque teniendo en cuenta cómo está mejorando el Palace, o cómo Vieira ha hecho mejorar a este Crystal Palace, y teniendo en cuenta que se trata de, en estos momentos, el mejor jugador del Palace, que lo único que tiene en su contra es que no cobra los penales, y que si yo fuera Vieira, pronto se los daría, porque el chico demuestra que tiene cada día, cada partido, demuestra que tiene un carácter increíble. No es para nada una mala opción decantarse por Gallagher, por eso es que no me sorprende que sea de los principales jugadores transferidos. Además de que en estos momentos es el segundo mediocampista, después de un faraón brutal, que más puntos sostiene en el fantasy, lo que significa que su temporada está siendo una locura. El segundo en transferencias, o en segundo de transferencias, se trata de Rich James. También hemos platicado, o he platicado bastante en los últimos podcasts, diciendo que su precio es muy asequible. Es un defensa que puede estar menos de 6 millones, que ahora con la entrada de Lukaku al conjunto Blue se va a ver muchísimo más favorecido, pues le sube bastante por el carril derecho, que no creo que tenga mucha disputa, sobre todo jugando como carrilero derecho, teniendo en cuenta que lo hace mucho mejor él de carrilero derecho que Azpilicueta, y tú te has dado cuenta de eso. Entonces, si las lesiones lo acompañan y si las sanciones no lo perjudican, la opción de Rich James en defensa es muy, muy apetecible, muy, muy brutal, la verdad, porque todos los centros que tire al área, tanto como para Lukaku, como para Havertz, o para cualquiera que esté ahí, o para Rubio cuando suba, pueden ser una guía para que estos jugadores marquen, y sobre todo para que Rijen sume en bonificación para asistencia. Por último, se trata de un jugador que me imagino que ha bajado en transferencias, porque ya muchos lo han transferido, y es Cancelo. Cancelo es, creo que, el único del Manchester City que no ha rotado. Cancelo ha jugado prácticamente todos los partidos en Manchester City, y creo que esta regularidad en un equipo donde se rota tanto lo hace ser, para mí, el jugador más fiable del City. No solo por eso, sino también porque es un jugador que aporta retornos en ataque, lo ha demostrado. Es un jugador que en este momento cuesta menos de 7 millones, lo que significa que para ser un defensa top no está tan caro, porque Alexander Arnold es mucho más caro que él. Robertson, que no tiene una buena temporada, es mucho más caro que él también. Por lo tanto, es una opción bastante recomendada a Cancelo. Además de todo eso, rota muy poco, y tiene llegada a gol, de asistencias. Para mí, Cancelo, súper recomendable. Con respecto a los jugadores que más han sido sacados de los equipos, tenemos en el puesto número uno a Vardy, que la verdad no lo entiendo. Vardy es un jugador espectacular, pero supongo que los managers se han dado cuenta de que hay otros delanteros, incluso el mismo Kane, que es un premium, o Cristiano, por ejemplo, que tú lo mencionabas anteriormente, Reñín, que se les vienen mejores fechas que a Vardy, que han estado últimamente, excluyendo a Kane y a Cristiano, porque no es así, han estado igual, mejor que Vardy, y teniendo en cuenta también que el Leicester no está en una buena temporada. Vardy sí, pero el Leicester no. Entonces, a lo mejor esto a largo plazo afecta al delantero inglés. Yo particularmente, si lo tuviera en mi equipo, no lo sacaría. No lo he sacado ni lo he comprado, porque he buscado otras opciones, ¿no? Pero si lo tuviera en mi equipo, no lo sacaría. No entiendo por qué la gente saca a Vardy. A diferencia de que sí entiendo, o que entiendo, por qué sacan a estos dos que vienen a continuación. Uno se llama Gray y el otro es Benrahma. Primero hablemos del Everton, que esto también es justificable, porque independientemente de que tiene un precio bastante acomodado, menos de 6 millones, 5.8, si mal no recuerdo, 5.8 o 5.7, si mal no recuerdo, es un jugador que sus últimas jornadas han sido muy malas y que el Everton está jugando muy mal. Evidentemente la ausencia de Doucouré en el mediocampo ha afectado muchísimo a este Everton, y se está viendo bastante mal el equipo de Rafa Benítez. Y independientemente de que hacía varios días se comentaba que Gray es un jugador que estaba jugando bastante adelantado, incluso se la ha visto en partidos al lado de Richarlison, no se está viendo bien en la posición en la que está ubicándose. No es muy recomendable seguirlo teniendo así, sobre todo porque se le avecina un calendario que es bastante complicado, teniendo en cuenta que Everton va en la jornada 12 contra un Manchester City y en la jornada 13 en la jornada 14 contra un Liverpool. O sea, son dos fechas que para Demarai Gray, teniendo en cuenta que Manchester City es la segunda mejor defensa de la Premier y que el Liverpool también ha visto bien en defensa, son jornadas que para Demarai Gray no son muy O sea, no son muy prometedoras, ¿no? El caso de Benrahma también lo entiendo, porque la explosión de Benrahma a principios de temporada se ha ido diluyendo un poco. Y para ser un mediocampista que subió bastante precio, que está muy bien, que estuvo muy bien a principios de temporada, ya no lo veo muy recomendable, teniendo en cuenta también que el West Ham tiene un partido contra el City en la jornada 13 o en la 14, no recuerdo muy bien, pero tiene un partido contra el City. Y aquí Benrahma, que no lo ha hecho nada bien en las últimas jornadas, no puede retornar nada de lo que muchos managers confían en él. Por eso supongo que está siendo sacado a varios equipos. Incluso el nuevo ascenso o la nueva explosión de Jared Bowen puede justificar que muchos managers se han decidido incluir en su equipo a Jared Bowen, que creo que ronda un poco el presupuesto con respecto a Benrahma, y eso justificaría la salida de Benrahma de varios equipos.
Nada, acá le decís justificado, más que justificado, un jugador que ha estado muy bien. Y hay otra cosa importante, que es el tema calendario. Hablando de Gallagher, en las próximas 5 de la jornada 12, la jornada 17, el FDR, el nivel de dificultad, lo tiene en 16. Yo creo que eso está en 6 partidos y 16, está muy, muy, muy jugoso. Y por eso también va de la mano con a medio rendimiento con la incorporación de Gallagher a muchos equipos. El caso de Jamie Vardy y los otros jugadores que han sido sacados de los equipos por la mayoría de los managers, hay algo interesante. El primero no es Jamie Vardy, nosotros decidimos hablar de Vardy primero, porque el primero es Robert Sánchez, que está fuera por roja, ¿no? Entonces, es un oportunismo hablar de él, porque lo están sacando por lo que es, no por rendimiento ni nada de eso. El segundo es Alonso, que hasta ahora está fuera para esta jornada, no está para esta jornada, otro oportunismo más, a gente que Chico le ha puesto sin lugar a dudas. Y es decir, te hicieron una tarde, así es Vardy, ya Frank habló, yo creo que el tema de Vardy va por el más rendimiento de las últimas 3 jornadas, sobre todo, y que viene un partido contra Chelsea ahora, porque después de ese partido que tiene James Vardy contra Chelsea, el calendario no le viene mal, le viene Watford y le viene Southampton, Aston Villa y Newcastle. Yo creo que es un calendario bastante bueno. Y estoy de acuerdo con Frank que el que lo tenga debería darle la oportunidad contra Chelsea y por ende seguir con él, ¿no? Si lo van a sacar, que es lo que ha hecho la mayoría, sacarlo, tal vez a lo mejor para ganar presupuesto. Y como decía Frank, traer a otro delantero, pues fácilmente puede sacarte a Vardy y a un mediocampista y traerte a John Minson, a Diogo Jota, al mismo Conor Gallagher, y todo esto genera presupuesto para ir a por un delantero que puede ser bien Ronaldo, puede ser bien Kane o Antonio. Yo no saldría de Jamie Vardy por ahora. Yo creo que este partido contra Chelsea sí lo tiene complejo, pero después no. Yo creo que son las 4 jornadas para Vardy van a estar bastante buenas, creo que puede dar resultados. Después de Vardy, la lista de transferidos fuera está Danny Ings, que es también está como reportado baja para este partido, y ya después si viene Demarai Gray, después viene Mason Mount y Ailey, que son jugadores que están en duda para este partido, y por tanto no decidimos hablar de ellos, y hincamos entonces a Benrahma, y ya Frank abordó bien a Gray y a Benrahma, estoy de acuerdo con lo que planteaba sobre estos 12 jugadores. Frank, vamos a pasar a los capitanes, los 3 capitanes que traemos en la noche de hoy. Hemos hablado de uno principalmente, es el caso de Conor Gallagher, un valor de 5.9, 62 puntos tiene Gallagher en la temporada, pues 60 de Vardy, que ahorita decía que tenía más que Vardy, y es así. Un ownership hasta hoy de 16.2%, 4 goles, 4 asistencias, y un calendario que donde visita a Burnley, recibe a Villa y después va a visitar al Leeds. El otro candidato que tenemos para la noche de hoy es Che Adams de Southampton, con un precio de 6.8, 26 puntos en el total. Un ownership de un 1%, súper diferencial, un gol y 2 asistencias, y un calendario donde visita a Norwich, visita a Liverpool y recibe a Leicester City. Y el tercer capitán es el mediocampista del Brighton, Leandro Trossard, con un valor de 6.5 millones, 51 puntos en esta temporada, un ownership de 2.6, 3 goles, 1 asistencia y un calendario donde visita a Aston Villa, recibe a Leeds y visita a West Ham. Fran, ¿qué opinión te merecen estos tres capitanes?
Vamos a empezar por Gallagher, aunque con Gallagher no me extenderé mucho, porque ya hablé de él. Yo creo que lo que más beneficia a Gallagher son dos cosas. La primera, su precio, porque son 5.9 para un mediocampista de esta élite, que va a seguir subiendo, sin duda alguna. Gallagher se va a montar por encima de los 6 millones, porque hay muchos gerentes que lo están adquiriendo. Y que eso es precisamente lo que le impide adquirir, o sea, tenerlos algunos gerentes, ¿no? Que ya Gallagher con un 16% de ownership dejó de ser un jugador tan diferencial, porque ya muchos lo tienen. Lo que sí es algo bastante diferencial, supongo, es elegirlo de capitán. Porque no creo que a muchos se les ocurra tener a Gallagher de capitán para esta jornada. Y se trata de un jugador que viene con un shot por 90 minutos de 2.8, que es lo que tienen prácticamente los delanteros, lo que significa que Gallagher llega bastante. 0.44 de expected goals por 90 minutos y 0.26 de expected assist por 90 minutos. Lo que significa es que Gallagher tiene más de un 60% de probabilidad, casi un 70, más un 70, de posibilidades de darte un retorno en la próxima jornada. Teniendo en cuenta que la próxima jornada del Crystal Palace es contra el Burnley, y teniendo en cuenta también lo bien que se ha visto el Crystal Palace de Vieira, sabiendo que es un rival fácil este Burnley, no sería una locura o no sería algo inadecuado tener a Gallagher de capitán. Yo no lo tengo en mi equipo, estoy pensando seriamente en traerlo, lo que no lo voy a poner de capitán porque creo que es algo que es demasiado, diría yo, demasiado diferencial para buscar la palabra exacta, pero el que lo haga y Gallagher, ¿por qué no la puede romper contra Burnley haciendo dos goles y una asistencia, o haciendo un gol y una asistencia, porque lo ha hecho otras veces, ¿no? Sería una locura. El que lo tuviera es un capitán extremadamente diferencial, teniendo en cuenta de que en las últimas jornadas los capitanes que han escogido algunos managers no han funcionado. Ya había Salah o Cristiano. Por lo tanto, la opción de Gallagher es sumamente recomendable. El caso de Chiams, con 6.8 de presupuesto Chiams. Yo te diría con respecto a Chiams que lo que me llama un poco la atención y lo que me da un poco de miedo es su regularidad en el Southampton. Es cierto que Broja está tocado, es cierto que Broja tiene molestias, pero es que Hasenhold ha probado una dupla en la delantera que ha cambiado varias veces, es que ya uno no puede asegurar que Chi Adams tenga la titularidad. Por supuesto, tiene un gran porciento, o sea, una gran probabilidad de tener la titularidad por sus últimos buenos partidos, pero quién sabe, a lo mejor en esta jornada se aparece Hasenhold con, no sé, a Antron y Redmond, que también está lesionado, por cierto, o Antron y Broja si se recupera, ¿no? Entonces, como no se sabe, o como no hay la seguridad o la garantía de quién puede ser titular en el Southampton, eso es lo que me da un poco de miedo, me da un poco de miedo con Chiangs. Ahora sí, o con un 1% de ownership, es no solo un capitán, sino un jugador extremadamente diferencial. Y todos hemos visto lo que puede hacer Chiang. Es un jugador talentoso, un jugador con llegada, un jugador con gol y que puede aguantar también asistencia. Por lo tanto, no sería tampoco algo tan loco tenerlo en el equipo. Sí, un poco más descabellado o un poco más loco tenerlo como capitán, pero es que precisamente en Fantasy sí, es un juego de grandes apuestas. Quien se le ocurra capitanear a Chiang y Chiang la rompe esta jornada, también se va a dar una gran cantidad de puntos.
Lo de Chiadas, no, aclarar que los capitanes que ponemos aquí siempre, tratamos de que sean capitanes un poco diferenciales sobre todo.
Sí, sí,
que
claro.
Es lo que tratamos de hacer es con las propuestas de nosotros, y siempre lo hacemos pensando en una jornada, y la explicación o el porqué de Chiadas aparece es porque creemos que sea el jugador del Southampton que mejor o que más puntos retornes en este partido, que es contra Norwich. Es el simple hecho por el cual traemos a Che Adams aquí. Eso es para que los oyentes nos entiendan, porque como tú decías, poner de capitán a Che Adams es un poco atrevido, ¿no? Pero está aquí en la noche de hoy en la mesa por el partido contra Norwich y porque pensamos que de ese Southampton es el jugador que, si el Southampton hace goles, es el que lo marque, simplemente por eso.
Sí, Rey, sí, exactamente. Que también es cierto que el Soton va contra el equipo más fácil, pues de alguna manera decirlo, de la Premier League, el equipo más débil, más endeble en defensa. Y por qué no, Chiang se puede dar gusto en este partido, sobre todo teniendo en cuenta que las últimas presentaciones del Soton en general han sido bastante buenas. Por último, vamos a hablar de Trossard. Trossard con un precio de 6.5 en los últimos partidos lo está haciendo bastante bien. Es un jugador que lo beneficioso que tiene es que juega uno como que sale como mediocampista, ¿no? Y juega bastante adelantado. Dos, que el Brighton no tiene como tal un delantero centro que asuma el peso de los goles en el equipo. Y tres, que el Brighton, el equipo de Potter se ve jugando bastante bien, con un equipo que ataca bastante, que llega mucho en ataque, que se ve sólido en defensa, y esos son puntos también, o un punto extra para Trossard, y que van contra un equipo que independientemente de que le ha llegado un nuevo técnico y que no sabemos cómo va a salir Gerrard con el Aston Villa es uno de los equipos que más mal se ha visto en defensa en esta temporada, que más mal. Dean Smith, antes de salir de este equipo, había probado de todo. Yo creo que lo rescatable, y no en defensa, sino en ataque, del Aston Villa son los laterales, porque los centrales lo han hecho bastante mal. Y entonces, aquí, Brighton y particularmente Trossard se pueden limar los dientes y dar una gran cantidad de retorno para los managers que lo tengan y los que lo tengan de capitán. Por lo tanto, la opción de Trossard también es muy recomendable. Si me preguntas de los tres que acabamos de decir, ¿quién es el más recomendable? Yo me voy, independientemente del gran temporador y de cómo lo está rompiendo Conor Gallagher, yo particularmente me voy con Trossard porque creo que Trossard juega un poquitico más adelantado o un poco más adelantado que Gallagher, y el Aston Villa es de lo peor en defensa de la Premier y creo que Trossard puede aprovechar muy bien esta jornada.
Concuerdo contigo en la elección final que hiciste. Igual yo creo que de los tres el más indicado, el más recomendable para colocar de capitán es Leandro Trossard. Está jugando de falso 9 en el Brighton. Y algo que llamó la atención en favor de él es que está cobrando los penales también. Ya es un completo entonces Leandro Trossard, porque mediocampista jugando fuera de posición y además que cobra los penales, yo creo que no se le puede pedir más nada a Vega. El resto de los otros dos propuestos, yo creo que lo abordaste bastante bien. Simplemente volver a decir que los jugadores que traemos aquí es casi siempre diferenciales. Es la idea poner tres diferenciales. Y jugador, siempre tenemos un jugador que enfrente al equipo más débil. En este caso es el Norwich. Por tanto, siempre tratamos de traer al jugador que del equipo rival al Norwich, el que nosotros creamos que va a destacar en esa jornada, y decidimos entonces a Chea Fran. Habla un poquitico entonces de para ti, cuál sería tu capitán estrella o tu selección idónea, ya pensando de manera general para esta jornada. Si tuvieses que elegir el capitán primero, háblanos un poquitico del que tú crees que sea el mejor, que es la pregunta que te hice, y después en tu equipo, ¿a cuál pondrías?
Yo no te voy a decir quién yo creo que sea el mejor Reinier, porque yo creo que más del 60% de la población que juega Fantasy cree que es mejor para esta jornada de Salah, independientemente que vaya contra el Arsenal. Porque estoy seguro que más del 50% de los que juegan Fantasy lo van a capitanear. Hoy yo tengo la duda de si cap no capitanear a Salah o de si capitanear a Salah, porque es que al fin y al cabo va contra Arsenal, que ha defendido bastante bien y que Arteta parece que ya encuentra la solidez en estos honors. Pero es Salah. Entonces eso hace que, bueno, obviamente cualquiera se lo piense, ¿no? Entonces, si me preguntas por el capitán ideal, yo siempre te diría, programa tras programa, hasta la Copa de África, que va a ser Salah. Pero si tendríamos que referirnos a un capitán que puede romper esta jornada y que no muchos pueden tener, creo que me iría por el caso de dos delanteros, teniendo en cuenta que los delanteros no han hecho lo que va de temporada, buenas temporadas o buenos números. Me iría más por el tema de Kane o Cristiano. ¿Por qué Kane o Cristiano? Porque Cristiano uno va contra Watford. El Watford es un equipo que creo que en los últimos partidos es de los equipos que más disparos permite o que más jugadas expected goal en contra tiene el Watford. Por lo tanto, Cristiano tiene muchísimas oportunidades de anotarle al equipo de Ranieri. Y Hablo de Kane porque Kane va contra, en la jornada 2 se va contra Leeds. Sí, es contra Leeds. Y Leeds es un equipo que se caracteriza por muchas cosas, pero nunca se ha caracterizado por tener una buena defensa. Incluso la temporada pasada, que era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, su defensa seguía siendo endeble. Y esta temporada, que juega peor al fútbol, su defensa está siendo más endeble todavía. Por lo tanto, tanto Kane como Cristiano son muy buenas elecciones para capitán, teniendo en cuenta a los dos rivales a los que se enfrentan. Y que, sobre todo Cristiano, es un hombre que tiene un olfato goleador increíble y que yo creo que el Watford es el tercer equipo que más remates por arriba, o sea, aéreos permite, más remates a la puerta aéreos permite. Es el tercer equipo en la Premier League que más remates a la puerta por aire permite. Y todos sabemos aquí que Cristiano es un especialista en el juego aéreo. Por el caso de Kane, con respecto al Leeds, yo creo que influye mucho el factor internacional. Recordemos que Kane viene de hacer muy buenos partidos con la selección inglesa. Creo que anotó bastantes goles, hat-trick. Iba contra un Leeds que no está bien en defensa. Y también tenemos que tener en cuenta el efecto Conte, que es un magnífico entrenador y que todo lo que toca lo convierte en oro. Y por qué no, Kane podría romperle esta jornada.
Me quitaste uno de los capitanes que yo sugeriría para esta jornada, que es el caso de Cristiano Ronaldo. De acuerdo con que Cristiano puede desatarse contra Watford, de hecho creo que lo hará. Y el otro capitán que me gustaría hablar un poquitico es el caso de Phil Foden. Me parece que el joven inglés puede tener un gran partido donde Manchester City le ha estrado a este Everton, y creo que Foden puede lanzarse y puede elegirse como un jugador de ese partido. Entonces, me convence bastante Phil Foden para esta jornada. Por aquí tengo algunas estadísticas. Foden en 4 partidos le ha hecho 2 goles a Everton sin asistencia. Para mí Foden es un capitán muy bueno para esta jornada, y en caso de Ronaldo estoy contigo, ya te decía, 100% de acuerdo. 3 partidos contra Watford, 1 gol y 2 asistencias. Y en mi equipo, el capitán en esta jornada, sin duda alguna, va a ser Mohamed Salah. Eso está ya confirmado. Salah tiene contra Arsenal en 11 partidos, 7 goles y 4 asistencias. Otro jugador interesante, Sadio Mané, que estaba medio tocado, salió medio tocado del partido de las eliminatorias, pero parece ser que llega en 16 partidos contra Arsenal, 7 goles y 4 asistencias. Jota también, que ahora hablaremos un poquitico de Jota, tiene 7 partidos y 4 goles. Firmino no va a estar en ese partido y tiene un buen récord contra Arsenal, pero no va a estar. Y algunos otros jugadores interesantes, por ejemplo, Vardy en 17 partidos contra Chelsea, 4 goles y 1 asistencia. Lukaku, que no debe llegar en este partido, tiene 11 partidos contra Leicester, 5 goles y 1 asistencia. Destacado también los números de Rashford contra Watford, con 3 goles en 8 partidos. El caso de Raúl Jiménez contra West Ham, en 5 partidos, 3 goles. Antonio, en 10 partidos, no le ha marcado a los Lobos, simplemente ha dado una asistencia. Heung-Min Son, en 2 partidos versus el Leeds, 2 goles y 1 asistencia. Harry Kane, en 4 partidos versus Leeds, 1 gol y 1 asistencia. Jack Grealish, que está en duda, contra Everton, 5 partidos, 0 goles y 0 asistencia. Algunas estadísticas de jugadores versus equipos que se enfrentan en esta jornada, que siempre son un plus a la hora de elegir capitán o hacer alguna transferencia en el equipo. Nosotros, para cerrar, Fran, te propongo hablar de algo que está muy de moda ahora en la comunidad, un debate sobre quién traer, si Diogo Jota o Heung-Min Son para esta jornada. El caso de Jota está dado por la ausencia de Firmino, Jota va a ser regular fijo, y el caso de Heung-Min Son por todo el calendario que tiene Tottenham, aunque el de Liverpool es tan bueno como el de Tottenham, pero la mejoría que se espera de las espuelas con la llegada de Conte, se esperan muchas cosas y mucho optimismo, y por ahí viene la disyuntiva. Si traer a Son, si traer a Jota, y ahí estamos todos debatiendo. Fran, en tu opinión, ¿qué crees? ¿Cuál elegirías tú? Y si tienes alguna estadística para comentarnos de hoy.
La comparación J-Son es una comparación que se ha vuelto muy común porque son dos jugadores que juegan como mediocampistas, pero tienen mucho gol, tanto el coreano como el portugués, y que ya se ha emparejado un poco la comparación porque ya sabemos que Jota por un tiempo va a ser titular indiscutible en estos Reds. Jota tiene un expected goals de 3.70 contra un 3.46 de Son. Tiene un expected assist de 2.45 contra un 0.76 de Heung-min Son. Tiene disparos, 19 disparos, 9 entre los 3 palos, contra 13 de Son, que dispara mucho menos, obviamente, el esquema de Nuno influye también en esto, si son 10 entre los 3 palos. Pero en las grandes ocasiones creadas, Jota supera una vez más al coreano de 7 contra 6. Y aquí viene lo bueno. En FPL points, o sea, en puntos FPL, Jota tiene 64 contra 58 de Heung-min Son. Teniendo en cuenta que el coreano ha disputado un poco más de minutos y se vuelve un jugador mucho más regular. Tanto esto como el presupuesto, o sea, como el precio, teniendo en cuenta que Son vale 10 millones y algo, y que Jota no supera los 7.5. A día de hoy, para las próximas jornadas, para las jornadas venideras, me voy más con Jota que con Son por estos factores. A largo plazo, siempre mi elección sería Heung-min Son porque es mejor jugador y creo que es un jugador mucho más involucrado con el gol y con las asistencias que Jota. Además, cuando despierte Harry Kane, que va a despertar sin duda alguna, yo creo que se va a ver muy beneficiado el coreano con todo lo que puede hacer para asistir a Harry Kane. Pero por el momento, Jota.
Hay otras cuestiones interesantes, Fran, el calendario que hablamos al principio, los dos, el radio de dificultad es de 16 en las próximas jornadas, de las 12 a las 17. Es decir que Tottenham y Liverpool en ese aspecto están bastante parejos. Y lo otro que yo decantaría también por el lado de portugués es el caso del ownership. Tiene un ownership de 12.6 por 19.5 de Heung-min Son. Tal vez suban de esos números ahora de aquí a que empiece la jornada, pero un poquito más diferencial el portugués. Pues yo, si tendría que elegir ahora mismo, iría por Diogo Jota también, sin ningún lugar a duda. Y ahí me quedaría un poco de presupuesto libre para traer a un delantero diferencial. No sé si tal vez Ronaldo, no sé. Yo veo a Cristiano Ronaldo, amén del juego que esté haciendo el United, yo veo a Cristiano Ronaldo en esta jornada salirse, lo veo, no sé. Es la sensación que me da. Yo no lo tengo, pero creo que se va a salir. Fran, nada, hemos hablado un rato de FPL, estamos hacía tiempo que no lo hacíamos nosotros, tuvimos el duelo la semana esta porque no hubo jornada y un placer hablar contigo siempre.
No, Rey, el placer es mío, compadre. Siempre listo para hablar de FPL y estoy completamente de acuerdo contigo. Esta jornada, Cristiano contra Wolfo, la va a romper. Así que vamos a avisarle a Ernestico que seguro lo tiene de capitán en esta jornada.
esperemos que sí. Nada, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, bajo la cuenta @fan_food_cuba. También que nos sigan en Telegram, en nuestro grupo, donde hay una gran comunidad. Invitarlos también a todos los que nos escuchan a que entren a Twitter y sigan el grupo que hay de la comunidad de FPL en español. Muy bueno, mucha interacción. También en la descripción del podcast se encuentran las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.